En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengo la saludable costumbre de iniciar las predicaciones siempre con un saludo a la Virgen. Además, esta hermosa imagen de la Inmaculada nos ha acompañado durante cada una de las charlas. De un modo muy particular, ella se hace presente en la Orden Dominicana como Nuestra Señora del Rosario, y creo que desde los comienzos mismos de nuestra formación aprendemos a invocarla como trono de la sabiduría, como reina de los apóstoles, como estrella de la evangelización. Son muchos títulos que tienen que ver con nuestro carisma y que yo creo que finalmente me han convencido de que es necesario que tengamos una reflexión específicamente sobre la Santísima Virgen. Entonces, con el favor de Dios, vamos a hacer eso. Cambiamos ligeramente nuestro esquema propuesto. Quiere decir que ahora tendremos esa reflexión sobre María. Además, el día, pues la liturgia nos invita, nos empuja hacia ello, Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y después abordaremos, Dios mediante, en las dos predicaciones de mañana, obediencia primero, castidad después. Luego hablaremos del voto de pobreza y finalmente sobre nuestro quehacer propiamente apostólico. Esas serían las 12 predicaciones en este esquema redistribuido de acuerdo con ese propósito de tener esta reflexión sobre la Virgen. Bueno, hay que anotar que la Santísima Virgen es, por darle un apelativo, es pertenencia de todo el pueblo cristiano. Y en ese sentido, nosotros no tenemos el derecho de acaparar a la Virgen. No podemos nosotros los religiosos considerar que, por decirlo de un modo así muy infantil, que es más nuestra que de otros. En concreto, el hecho de que María sea ejemplo para la vida consagrada, para la vida religiosa, pues no quita que ella igualmente es ejemplo para las niñas, para las jóvenes, para las señoras casadas. Y eso es importante recordarlo para saber qué es exactamente lo que podemos aprender y recibir de ella. Entonces, creo que lo mejor es empezar así con bastante claridad. De María lo que principalmente podemos aprender es qué significa ser de Dios y ser para Dios. Eso es lo primero, lo principal que podemos aprender de ella, nosotros religiosos. Porque eso es lo que significa también consagración. Consagrar es como dedicar, es como separar para Dios. Entonces, nuestra consagración religiosa tiene una conexión inmediata con el misterio y con la vida preciosa de la Santísima Virgen, sobre todo por esa razón, porque precisamente la virginidad de María es ante todo la señal de su completa pertenencia y dependencia del amor de Dios y del plan de Dios. Entonces podemos decir que en ella encontramos a la persona consagrada por excelencia. Sobre esto ahondaremos un poco más después, pero primero quiero que tengamos como el mapa. Entonces, consagración es una palabra que nos une profundamente con María. Otra palabra que nos une con María es la evangelización, porque evangelizar es entregar a Jesús, y esa fue la vida de María. Es decir, especialmente desde el misterio de la visitación, y luego en toda su existencia, y luego a los pies de la cruz, pues María aparece ante nosotros como aquella que da a Jesús. Y en ese sentido, la maternidad de María es fuente de inspiración para todo nuestro quehacer apostólico. Entonces, María como consagrada y María como madre son dos aspectos que de inmediato conectamos con nuestra realidad en cuanto somos personas consagradas y personas que evangelizamos. El tercer aspecto en el que María indudablemente nos ayuda es que ella aparece como madre del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y esa realidad de pertenencia, esa profunda inserción del misterio de María en el misterio de la Iglesia, también significa mucho para nosotros, porque nosotros como religiosos no podemos separar el servicio a Dios y el servicio a la Iglesia. Un texto que me parece esencial aquí es aquel de la carta a los Efesios, donde se dice: Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. El amor de Cristo es la Iglesia. Y uno no puede amar a Cristo sin amar a la Iglesia. Uno no puede servir a Cristo sin servir a la Iglesia. Uno no puede lastimar a la Iglesia sin dañar su relación con Cristo. Uno no puede ser infiel a la Iglesia sin ser infiel a la pertenencia y vocación a Cristo. Tengo en mi recuerdo la historia triste de una persona consagrada que abandonó su vocación y entonces ella decía: para mí una cosa que permanece clara, que permanece intacta, es mi relación con Cristo. Me parece muy doloroso que una persona crea que puede mantener una relación intacta con Cristo después de hacerle un daño tan grave a la Iglesia. Entonces, esa relación Cristo-Iglesia es para nosotros vital percibirla en el misterio de María. Llevamos tres cosas en las que María va a ser señal para nosotros: como consagrada, como madre, como corazón dentro de la Iglesia. Al mismo tiempo, hay que reconocer que hay unos dos aspectos en los que María no es inmediatamente referencia para nosotros como religiosos o como religiosas. Y esto también hay que decirlo honestamente, hay que decirlo claramente. Por ejemplo, es evidente que María no tiene, o no tuvo, pues, la experiencia de eso que mencionábamos en nuestra charla pasada. Ese tipo de convivencia con sus alegrías y con sus dificultades, la convivencia con otras consagradas, eso no es parte de la historia de María. Y cualquier intento de forzar las cosas en esa dirección realmente es fruto de una fantasía y se estrella con los datos del Evangelio. Ustedes saben que nosotros, dentro de la orden dominicana, amamos profundamente la verdad. Y entonces, tratar de hacer de María una monja, no, no es. Por supuesto, virgen en cuerpo y alma, por supuesto, consagrada, por supuesto, radical y totalmente de Dios, de acuerdo. Pero de ahí a decir monja o decir hermana es otra cosa. María no es monja, María no es religiosa en el sentido en que nosotros podríamos entenderlo, porque María esa clase de experiencia o esa clase de vida no tuvo. Lo cual no tiene que extrañarnos ni tiene que desilusionarnos, porque efectivamente lo que nosotros vemos es que esa es la señal de que ella pertenece a todo el pueblo de Dios, lo que decíamos al principio. Entonces María tiene que ser referencia para nosotros, y lo es, como consagrada, como persona que entrega a Jesucristo, como persona que palpita con el corazón de la Iglesia y que en cierto modo da luz a la Iglesia. En esos sentidos María es referencia inmediata para nosotros como consagrados. Pero de ahí, por favor, evitemos el mirar a María como una religiosa en el sentido de la persona que vive con otras religiosas. Eso no es parte de la historia de María y eso tenemos que tenerlo claro. Y por la misma razón, María tampoco tiene la experiencia de una evangelización junto con otras personas. Es decir, así como nosotros usualmente realizamos nuestra evangelización a través de obras, Por ejemplo, muchas de ustedes a través de colegios, eso de evangelizar a través de una obra específica no se encuentra en la historia de María. Y de nuevo, cualquier intento de presionar, de forzar las cosas en esa dirección, es pura fantasía. Entonces tenemos cinco puntos. Y esos cinco puntos, tres elementos o tres de esos puntos, nos muestran cómo se conecta el misterio de María o se puede conectar el misterio de María con nuestra propia vocación. Los otros dos nos muestran que la vida de María tiene otras características que no son inmediatamente las nuestras. Los tres puntos que conectan, ya los hemos dicho, repitámoslos nuevamente. Primero, es una consagrada y es señal de consagración. Segundo, es fecunda, es madre, entrega a Jesucristo. Y tercero, vemos en ella una persona que da luz a la iglesia, que pertenece a la iglesia, que es madre de la iglesia. Y ese misterio eclesial hoy, por ejemplo, es muy necesario. A mí me da mucha tristeza, francamente, cuando en muchos países las conferencias de religiosos son más bien una piedra en el zapato para las iglesias locales. A mí eso me da mucha tristeza. Eso de que los religiosos desarrollan una especie de profetismo, entre comillas, pero es un profetismo que consiste básicamente en oponerse y en declarar como sospechoso todo lo que venga de la jerarquía. A mí me parece que eso es una falta de discernimiento muy grande. Entonces, esos tres puntos nos conectan con María. Y los dos que no, pues que ella no tiene experiencia de vivir con otras consagradas, no forcemos las cosas, y que ella no evangeliza a través de instituciones, tampoco forcemos esos elementos. Bueno, ya tenemos como el mapa, ahora entremos un poco más en detalle. Cuando hablamos de consagración, y en el caso de María, hablamos del voto virginal nuestro, del voto virginal de ella, pues yo creo que hay un elemento bíblico que yo lo rescato. Llámenme ingenuo si ustedes quieren, pero yo lo rescato. Yo creo que María tenía propósito de virginidad antes de su matrimonio con José. Yo creo que María, movida por el Espíritu Santo, tenía un sentido de pertenencia tan radical y tan total de su cuerpo y de su alma hacia Dios. Ella sentía eso con tantísima fuerza que ella sentía que toda ella, en la integridad de su mente, de su corazón y de su cuerpo, era para Dios y únicamente para Dios. Yo estoy convencido de eso. Y me parece que hay soporte bíblico para eso, así haya exégetas católicos o no, que les dé risa. En el relato de la Anunciación, el ángel le dice a María, pues básicamente que va a ser la madre del Mesías. Y María pregunta, ¿cómo será eso si no conozco varón? Esa pregunta sería absolutamente superflua, inútil, si ella tuviera dentro de su plan de vida el tener intimidad o el tener fecundidad con su esposo o con su prometido José. Si ella hubiera tenido eso dentro de su mente, la pregunta que hace es completamente tonta, completamente tonta. Porque le dice, ¿vas a ser mamá? Pues sí, para una mujer. Pregúntele a una mujer que se va a casar o que va a tener intimidad con su novio, con su esposo. Pregúntele a una mujer de esas y le dice, ¿vas a ser mamá? ¿Qué pregunta tiene ella? Pues no tiene ninguna pregunta. ¿Cómo voy a ser mamá? Pues me va a embarazar, voy a quedar embarazada de mi esposo, ya. Ahí no hay nada que preguntar. La pregunta de ella, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Realmente es una pregunta que apunta al misterio al que ella se enfrenta. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio de sentir que el Espíritu la había llevado por un camino de consagración total a Dios, un camino de consagración en cuerpo y alma a Dios, y ahora parece que este mismo Dios le plantea un camino diferente, porque le dice, vas a ser mamá. Entonces, ¿cómo el Dios que me ha llevado por el camino virginal, por el camino de la virginidad, en este momento me habla de maternidad? Ahí sí tiene sentido la pregunta. Yo sé lo que van a decir algunos exégetas de tipo modernista. Van a decir que todo el relato de la Anunciación es una construcción y que, por lo tanto, la pregunta de María tiene un valor únicamente funcional. es decir, únicamente para que el ángel hable de la intervención del Espíritu Santo. Bueno, pues resulta que ese modo de resolver las cosas realmente le quita autoridad a la palabra de Dios, no solo en eso, sino en cualquier otra cosa. Porque cualquier otra cosa que yo diga que es una construcción, entonces ya significa que ya no dice lo que dice, sino ya dice lo que cualquiera interprete. Yo no considero que sea suficiente respuesta la que dan esos exégetas de tipo modernista o progresista, y me parece que podemos tomar en serio, como lo ha hecho la Iglesia Católica por siglos y siglos, que María tenía en su corazón, en su convicción, en su deseo, ese ser completamente para Dios. Y ahí está el primer punto de conexión con nuestra profesión religiosa. Realmente nuestra profesión religiosa es eso, es una moción del Espíritu, es un susurro del Espíritu que ha llegado a nosotros y que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de elementos de nuestro pasado, nos está llamando para que seamos completamente de Dios, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, en nuestra imaginación, fantasía, memoria, en nuestros deseos, en nuestras sensaciones. Eso es lo que significa virginidad en María. Hermosamente, algunos padres de la Iglesia se refieren a la virginidad de María comparándola con ese huerto cerrado, ese huerto sellado del que habla el Cantar de los Cantares. Es decir, ese huerto en el que solo se pasea, solo se deleita su Señor. Ese reservar el corazón para Dios, ese sentir que mi corazón se vuelve un santuario y que en ese santuario de amor, solamente tiene autorización Dios, esto es hermosísimo y esto es lo que encontramos en la manera como María obra. Bueno, pero viene la pregunta. Si ese es el deseo de María, entonces ¿cómo entender el tema del matrimonio y el tema de que estaba comprometida? Recordemos brevemente cómo parece que se celebraba el matrimonio entre los judíos en aquella época. Estamos hablando del siglo I. Ante todo hay que tener presente que los matrimonios en su mayoría eran matrimonios arreglados por las familias. Es decir, y eso sigue siendo en muchísimas partes del mundo así, es decir, los elementos románticos no tenían el lugar que tienen en otras culturas como puede ser la nuestra. Para nosotros, el elemento romántico, que me parece, dicho sea entre paréntesis, uno de los elementos más engañosos en la manera como hoy se entienden las relaciones hombre-mujer, el elemento romántico no era lo que aparecía ahí en primer lugar. Las mujeres israelitas tenían perfectamente claro que a través de sus vientres, a través de sus partos, ellas mantenían vivo el pueblo de la alianza. Es decir, es a través de la fecundidad, es a través de esos matrimonios para ser fecundos como se realiza la permanencia del pueblo de Dios. Esto quiere decir que las familias lo que buscan en los matrimonios, lo que buscan en primer lugar en los matrimonios, es precisamente cumplir con el mandato de crecer y multiplicarse. No hay que suponer entonces que el matrimonio de José y María fue un matrimonio en términos de cuánto admiraba María a José, cuánto admiraba José a María. Lo que cabe pensar más bien es que es un matrimonio convenido entre los papás de uno y de otra. Pero aquí viene un segundo punto. Nosotros nos encontramos con este matrimonio, pero el matrimonio ¿cómo se celebraba? Pues tenía un primer momento que eran los esponsales, y ese primer momento era el que sellaba el compromiso. Es decir, ya con los esponsales se supone que ese hombre es de esa mujer y esa mujer es de ese hombre. Pero esta es otra diferencia con la manera como nosotros en Occidente solemos entender matrimonio. Porque resulta que para nosotros el empezar a ser pareja, y el empezar a tener intimidad van juntos. Y de hecho, estamos en una condición peor que eso. Es que fíjate que son dos cosas. A ver, atención, porque aquí están las dos manos. Entonces vamos a decir que esta mano derecha mía representa el ser pareja. Y vamos a decir que esta mano izquierda mía representa vivir juntos, es decir, tener intimidad. Y la línea del tiempo en este diagrama tridimensional que les estoy dibujando con mis manos, la línea del tiempo va de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo funciona el matrimonio judío en el siglo primero? Funciona con mi mano derecha aquí y con mi mano izquierda aquí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, primero son pareja y después, en la línea del tiempo, viven juntos o tienen intimidad. Entre una cosa y la otra podía pasar una semana o incluso más tiempo. Pero ya en este momento empiezan a ser pareja y luego van a tener intimidad. Cuando la mayoría de la población era católica y practicaba su fe católica con bastante fidelidad o con relativa fidelidad, entonces, ¿cuál era la condición de las dos manos? Así. Es decir, cuando empiezan a ser pareja, marido y mujer, empiezan a tener intimidad. Eso significa, se casan y tienen su luna de miel. Las dos cosas van como juntas. Pero ahora estamos en una condición peor. Ahora resulta que esta mano está más abajo. Primero empiezan a tener intimidad y luego vamos a ver si somos o no somos pareja. Si ves las tres posibilidades de las manos, ¿no? Lo que era en el judaísmo era así. Primero pareja y luego vendrá la intimidad cuando llegue. Cuando la gente practicaba más fielmente su fe católica, iban al tiempo. Somos pareja y esa misma noche o lo que sea, ya viene luna de miel, etc. Pero después estamos en una condición peor. Primero intimidad y luego vamos a ver si somos pareja. Y esa condición es la que están aprendiendo la mayor parte de nuestros jóvenes. Por lo menos lo que les está quedando en la mente. Supongo que ya algunos empiezan a practicar eso. Es decir, lo que interesa es tener intimidad y de entre los muchos con los que una niña tiene intimidad, pues parece que algo va cuajando, algo se va consolidando con alguno. Y de las muchas, así plural, que no es plural majestático, de las muchas con las que tiene intimidad el respectivo fulano, vamos a ver si con alguna funciona algo o no funciona. Es decir, estamos en esta condición. Y cuando se está en esta condición, ¿en qué terminan las historias? En la soledad. Los países que llevan más tiempo de practicar esto, es decir, mucha intimidad y poco compromiso, son países donde la gente se está quedando sola. En países como Suecia o como Noruega, en general los países de Escandinavia, arquitectónicamente el hecho es que la mayoría de la vivienda que se construye hoy en día se construye para personas solas. Es decir, el jueguito de la sexualidad, el jueguito de la intimidad, finalmente deja hombres solos, mujeres solas, niños solos, es decir, los niños que no son abortados quedan solos. ¿Por qué quedan solos? Pues quedan solos por una razón muy sencilla. Porque como ese matrimonio no se consolida, entonces una mujer, por ejemplo, queda como madre, pues madre soltera, de un único niño o niña. Ya esa mujer tiene bastante carga con tratar de sacar ese niño adelante y ya tampoco encuentra con facilidad un hombre que quiera asumirla a ella como esposa y que quiera asumir como papá a ese niño o niña que ya está ahí. Entonces, ¿qué hace la gente? Los niños que no destruye, los niños que no aborta, entonces quedan como hijos únicos. Esos niños únicos a los que se ha robado la experiencia y la posibilidad de ser hermanos, crecen con enormes vacíos afectivos que intentan llenar con la primera pareja que encuentren y así el ciclo se va repitiendo de una manera cada vez más dramática y más profunda. Bueno, entonces ya entendemos cómo va el tema de la intimidad y del compromiso. En la época de ellos, el compromiso iba primero que la intimidad. Y entre el compromiso y la intimidad, o es decir, en el que vivieran juntos, ahí es donde se presenta la escena de la Anunciación. Esa ubicación es muy importante. Sin embargo, hay que entender una cosa. Hay que entender que al mismo tiempo es un hecho que la carne de María es de José y la carne de José es de María. Al mismo tiempo es un hecho eso. Y al mismo tiempo es un hecho que ella tiene su propósito virginal y presumiblemente, o él lo tiene también, porque si no sería imposible la relación, o por lo menos él entiende de un modo muy, muy profundo lo que está sucediendo en ella. Lo que estoy diciendo es que en ese bendito matrimonio, matrimonio absolutamente único, se da una relación de pertenencia sin intimidad. A lo largo de la historia ha habido otros matrimonios así. Ha habido personas, yo he conocido personas así. Es decir, personas que viven como pareja y que sin embargo no tienen intimidad por una u por otra razón. Incluso hay ocasiones en las que las personas no pueden casarse, por ejemplo, porque alguno de los dos es casado, entonces les toca vivir como hermanitos, dicen, pero es que hay gente que sí vive eso. Eso es posible. Humanamente, antropológicamente es posible. Pero en ningún caso, en ninguna pareja se vivió de un modo más hermoso que en el caso de José y de María. Al mismo tiempo, es un matrimonio verdadero y al mismo tiempo es un matrimonio sin intimidad por esa pertenencia virginal de cada uno en Dios. Esas cosas parecen imposibles, es así, estoy de acuerdo, puede parecer todo lo imposible que usted quiera, pero si usted analiza por qué a usted le parece imposible, usted se dará cuenta que le parece imposible básicamente por su propia historia afectiva y por su propia historia, si me perdona, por su propia historia de pecado. Es su realidad, la realidad de usted, la que le hace suponer que eso es imposible. Cuando una persona tiene otras cosas en el corazón, cuando tiene otras cosas en la imaginación, cuando tiene otras cosas en la fantasía, el cuerpo reacciona de modo distinto. Y esto lo vamos a volver a comentar en nuestra reflexión sobre el voto de castidad. Mire, un mito que hay que quitar, y es un mito que nos quieren meter por todas partes, es el mito de que el cuerpo tiene sus necesidades. Ese mito sí que está metido. El cuerpo tiene sus necesidades y las necesidades sexuales, las necesidades del cuerpo, y ese es el primer pretexto que se presenta para una relación inconveniente o ilícita con una persona consagrada. No, el cuerpo tiene sus necesidades. Ese mito lo tenemos que derribar porque resulta que con las necesidades sexuales, y esto está supremamente bien estudiado, con las necesidades sexuales no pasa lo mismo que con otras necesidades. ¿Cómo se demuestra esto? Ah, yo vi hace poco una conferencia interesantísima de un científico que hablaba sobre el estudio del deseo y la relación con la imagen. Bueno, es un tema así un poco abstracto si lo planteo de esa manera, pero era una cosa fascinante. Mire, él presentaba, por ejemplo, ante un auditorio muy grande, presentaba, por ejemplo, la foto de un hombre muy, muy atractivo, muy bien parecido, según los estándares usuales y el gusto femenino. Entonces, él presenta a ese hombre, pues, así como les gusta a ellas. Pero qué lámina, qué espectáculo de hombre. Luego presenta también una foto de una mujer, pero vaya mujer, esa sí es, bien organizadita, bien puestecita, bien hermosa ella, bien deseable, puede decirse que un hombre muy sexy y una mujer muy sexy. Y entonces este conferencista, muy bueno me pareció, él decía, a usted le parece, por ejemplo, a usted, señorita, le parece atractivo este hombre. Luego con la otra foto, a usted, caballero, le parece atractiva esa mujer. Y entonces él decía, para la mayoría de nosotros la respuesta sería sí. Pero suponga que ese hombre es su hermano. Con el solo hecho de saber que ese hombre es su hermano, ya el deseo... Un momentico, espere. No. A ver, ubiquémonos. No. Si la foto que ponen ahí es la foto de mi hermanita, la foto de mi sobrina, si me presentan ahí la superfoto sensual de mi sobrina, porque yo pues hermanas no tengo. No, un momento. O sea, con mi sobrina ni yo me meto ni quiero que nadie se meta, ¿no? O sea, es otra cosa. ¿Eso qué indica? Que el deseo que tiene que ver con pareja es distinto de los otros deseos. Es un deseo que está conectado de una forma distinta dentro de la complejidad de nuestro cerebro. Y eso indica que el deseo se puede educar y que el deseo puede cambiar. Bueno, el ejemplo de que sea hermano o de que sea hermana es un ejemplo, digamos, como muy evidente. Pero supongamos que no ese es el caso. Soy un sacerdote, estoy en mi despacho parroquial y llega a mi despacho una mujer muy, muy hermosa, muy bella, muy bien vestida, arreglada y perfumada. Podríamos decir que es una mujer con la que yo podría experimentar deseo. Esa mujer, sin embargo, no está en la plenitud de su belleza porque sus ojos están cargados de lágrimas. Entonces yo le pregunto qué le sucede y ella empieza a explicarme que debido a necesidades económicas, ella entró en el negocio de la prostitución de alto nivel. No la prostituta del barrio bajo, sino prostitución de alto nivel. Lo que son estas mujeres que acompañan ejecutivos, estas mujeres que reciben altas sumas de dinero, muchas de ellas son modelos, son mujeres altas, bellas, de gimnasio, de tratamiento en la piel, se hacen todas las operaciones del caso. Y entonces ella empieza a contarme su historia y yo empiezo a enterarme que esta mujer es una prostituta. En el momento en el que yo, hombre, sé que esta mujer es una prostituta, ya el deseo seguramente cambia. Pero si no hubiera cambiado, porque puede haber deseo por una prostituta, si no hubiera cambiado, ella me sigue contando en medio de su llanto, y figúrese que me han engañado, porque uno de los clientes me dijo y me juró varias veces que él no tenía sida. Y sí lo tenía. Y estoy infectada y no sé cuánto tiempo de vida me queda. Ayúdeme, Padre. Está llorando, es prostituta, tiene sida. ¿Qué pasó con mi deseo? El deseo cambia. Entonces, no debe decirse que el deseo es una necesidad ciega. En el corazón nadie manda, dicen en los llanos orientales de Colombia. En el corazón nadie manda. No, señor, en el corazón sí se manda. Gálatas capítulo 5 dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio de sí. En el corazón sí se manda, claro. Otra cosa es que si tú, como a esos perritos que los pasean con una cuerda que se puede extender, si tú le das 20 metros al corazón a que vaya por allá y llegue hasta quién sabe dónde, luego para recoger la cuerda ya es difícil. Pero toda la tradición de la iglesia ha enseñado que en el corazón sí se manda. Claro que se le pone orden al corazón, pero se le pone orden al corazón al principio, al principio. Entonces, si en el principio yo tengo ese conocimiento de qué sucede con esa mujer, ya las cosas cambian. Bueno, y ahora demos un paso más. ¿Y qué pasaría con una persona que tuviera la capacidad de reconocer la necesidad de otros? Por ejemplo, esto se ha demostrado psicológicamente, es decir, científicamente, los psicólogos han demostrado que una de las cosas que disminuye automáticamente el deseo sexual en los varones es el sentir tristeza y sobre todo llanto en la mujer. Es decir, un esposo puede estar con muchas ganas de intimidad, pero si en ese momento la esposa está realmente triste, no haciendo papel, no actriz, sino si la esposa está realmente triste, la tristeza, la necesidad, el enfrentarse con una necesidad profunda en el corazón de la mujer, le apaga el deseo al hombre. Ahora yo te digo una cosa. Supongamos un hombre que tiene la capacidad de reconocer la necesidad, la urgente necesidad de salvación, de sanación, de redención en cada mujer y por supuesto también en cada hombre. ¿Qué pasaría con ese hombre? Ese hombre que con solo mirar a la mujer puede reconocer en ella la necesidad de salvación que tiene, la necesidad de Dios que tiene, la necesidad de salvación, de redención, de cambio que tiene, ese hombre no sentiría deseo por esa mujer. Como Cristo con la samaritana. Por lo visto, la samaritana tenía gente a quien gustarle. Porque si la samaritana ya llevaba, ¿cuántos maridos era? 5. Y ya iba por el 6, seguro que algunos atributos tenía. Es decir, no era, como decían, de cierta mujer más fea que un camión por debajo. No, tenía que ser. Esta mujer tenía sus atributos, tenía a quien gustarle. Había gente a la que le había gustado, sí señor. Pero Jesús, lo que ve en esa mujer, ¿qué es? Lo que Jesús ve en esa mujer es la necesidad de ella. Y cuando se ve la necesidad de ella, el deseo no aparece. Y eso le sucede al sacerdote si vive bien su vocación. Por supuesto que cada uno pues tendrá su propia historia. Pero si el sacerdote vive bien su vocación, le sucede exactamente lo mismo. No es que el sacerdote tenga que estarse reprimiendo porque ahí llegó esa hermosura y yo aquí sin poder hacer nada. No, lo que pasa es que llega esa hermosura, pero llega esa hermosura necesitada. Entonces nuestro muy amado Santo Tomás de Aquino, ¿qué se atreve a decir sobre Cristo? Se atreve a decir esta frase: Cristo no tuvo tentaciones de castidad. Y entonces salen unos teólogos de estos modernistas, progresistas, diciendo, no, pero entonces no era verdadero hombre. ¡Caramba! No entienden ustedes lo que es un hombre. Por supuesto que era plenamente hombre, completamente hombre, pero precisamente por ser hombre, si tiene una mirada capaz de reconocer la necesidad de la mujer, la necesidad profunda de la mujer, no siente deseo hacia ella. Es decir, es la calidad de los ojos de Cristo la que hace que Cristo no tenga tentación de castidad. Y esto es muy importante porque esto le cambia a uno completamente la perspectiva sobre lo que significa ser virgen y sobre lo que significa la castidad. Es en primer lugar un tema de cómo ven mis ojos la realidad de las otras personas. Entonces ya entendemos que la virginidad de María no era una especie de huida permanente, de cuidado que nadie mire, que nadie toque, que nadie haga, que nadie se meta conmigo, sino es una capacidad. La virginidad de María, y esto vale por supuesto para nuestra consagración, es sobre todo una capacidad de ver en cada ser humano, en primerísimo lugar, su referencia a Dios y su necesidad de Dios. Si una mujer, ahora lo digo del lado de la mujer, si una mujer tiene la capacidad de ver en cada ser humano que se le acerca esa necesidad de Dios, esa mujer no siente impulso de pertenecer a nadie más sino a Dios. Eso es ser consagrado. Entonces fíjate cómo la consagración es ante todo esos ojos. ¿Te acuerdas de ese pasaje, capítulo 6, me parece, de San Mateo, donde Cristo dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, pero si tu ojo está a oscuras, ¿en qué oscuridad estarás? La lámpara del cuerpo de Cristo, la lámpara de Jesús, es su mirada, es su ojo. Y si nosotros tenemos los ojos de Cristo, y si nosotros somos capaces de mirar en cada ser humano la referencia a Dios y la necesidad a Dios, pues entonces la pureza, la virginidad, la castidad se siguen como lógica consecuencia, no como una violencia, no como una represión. Entonces la virginidad de María no es una represión, no es una amenaza, no es una paranoia, no es una huida. La virginidad de María es un sentido profundísimo, profundísimo de pertenencia a Dios, y es una mirada que reconoce la necesidad divina en todos. Y esa manera de ver la virginidad es tan hermosa porque da libertad al corazón. Ya hemos adelantado bastante lo que luego diremos sobre castidad. María es referencia para nosotros en la manera de entregar el misterio de Cristo. Entregar el misterio de Cristo significa conectar a todos con Cristo. A medida que pasan los años, yo aumento en mi admiración por el santo patrono de Ricaurte en la hermosa y floreciente provincia de Azuay. Resulta que la parroquia es de San Carlos Borromeo. ¡Qué gran obispo! ¡Qué gran obispo ese hombre! Digno de la sede episcopal que le correspondió, la sede del gran Ambrosio de Milán. San Carlos Borromeo, ustedes lo pueden mirar en el oficio de lecturas para el día de su fiesta, 4 de noviembre. Ustedes pueden ver los consejos que él les da a sus sacerdotes. Básicamente lo que les dice es muy parecido a lo que estamos comentando aquí. Casi textualmente, si tienes cura de almas, piensa con qué sangre fueron lavadas. ¡Qué hermosura! En la misma tónica va Catalina de Siena para referirse a la relación con los sacerdotes, siendo ella tan joven. Acuérdese que ella pues prácticamente hizo su consagración a los 19 años. Siendo ella tan joven y teniendo que tratar tanto sacerdote, el Espíritu Santo le mostró, mira, el sacerdote es un administrador de la sangre de Cristo. Entonces, esa conciencia de que la gente es de Dios, los ha adquirido con su sangre. Esa conciencia de que ya están comprados y comprados a altísimo precio, eso es lo que hace que nuestra evangelización sea al mismo tiempo humilde y eficaz. Humilde porque mi único trabajo es poner a ellos en contacto con su Creador, con su Redentor, con el que más los ha amado. La evangelización es facilitación. Lo que a mí me toca es facilitar el encuentro con Jesús. La gente no es mía. La evangelización no consiste en adueñarse de vidas, adueñarse de historias, adueñarse de corazones. La evangelización es la presentación de esos corazones ante aquel que realmente los ha amado y que ha derramado su sangre por ellos. Cuando se mira la evangelización de esta manera, que la podemos aprender de María, pues entonces nos damos cuenta cómo la evangelización no riñe con la vida contemplativa. No riñe, porque la vida contemplativa, ¿qué es? Es esa vuelta de nuestra atención, de nuestro afecto, de nuestro entendimiento hacia Dios sumamente amado. Si esa es la vida contemplativa, entonces, pues, no se rompe esa contemplación con una evangelización entendida a la manera de María. Son de Dios, pertenecen a Dios. Fíjate lo de las bodas de Caná. ¿Qué es lo que ella hace? Facilita el encuentro. Ustedes tienen un problema, Él tiene la solución, Señor solución, aquí está este problema, Señor problema, aquí está esta solución, entiéndanse entre ustedes. Eso es evangelizar. Ella no se considera ni la dueña de la fiesta, ni la dueña del agua, ni la dueña de los sirvientes, ni la dueña de Cristo. La evangelización va unida al voto de pobreza. Es más perfecta la evangelización cuanto más abiertas están nuestras manos, cuanto menos dueños nos sentimos de las personas, de sus historias, de sus corazones, de sus resultados. ¡Qué hermosura! Una religiosa que pueda evangelizar así, porque la persona que va a evangelizar así tiene una soberana libertad. Mira, cuando uno está bajo la presión de que tengo que agradar, tengo que caer bien, tengo que gustar, esa presión le resta libertad a tus palabras. En el momento, haz el experimento primero mental y luego real. En el momento en el que tú reconoces, son de Dios. Estas chicas, son unas chicas de 12, 13, 15 años, y uno las ve inquietas y lo que sea, pero son de Dios. Todas le pertenecen, todas son suyas. Todas le costaron a Él su sangre, sus lágrimas, su sudor, su amor, su intercesión. ¿Eso qué significa? Que yo les puedo hablar abiertamente de eso, porque mi primera preocupación no es qué van a pensar, sentir, obrar con respecto a mí. A mí lo único que me interesa es que conecten con Jesús. La entrega de Jesús que realiza María es una entrega gozosa. Ese gozo se percibe muy especialmente en el Magnificat. Yo creo que si hay un canto que nosotros, predicadores, que nosotros en nuestra vida apostólica estamos llamados a repetir, es el cántico de la Santísima Virgen María. El gozo de proclamar que Dios ha mirado la humillación de su esclava. El gozo de reconocer que sus obras son grandes y que su misericordia se extiende de generación en generación. Ese gozo tiene que estar siempre en nosotros. Portar a Jesús, llevar a Jesús a todas partes. Fíjate que llamamos a María como primera evangelizadora, habiendo sido también la primera evangelizada. Llamamos a María primera evangelizadora y realmente su evangelización en casa de Isabel fue muy, muy elemental. Ella lo único que hizo fue entrar a casa de Zacarías y saludar. Pero estaba tan llena de Jesús que se sentía. Oye, ¿esto no nos dice algo? ¿Esto no les parece que es como el carisma dominicano? De la abundancia de la contemplación brota la predicación. De esa abundancia, de la abundancia de Cristo en nosotros brota la evangelización. Yo siento que a veces nosotros estamos tan preocupados con el tema de los métodos, los medios, los recursos, las estrategias. Y se nos puede olvidar que el primer recurso audiovisual y tridimensional de que dispone la iglesia eres tú. Que yo sepa, aquí todas las que veo son tridimensionales. Espere, miremos bien, ¿sí? Son, todas son tridimensionales, todas ustedes son 3D. Hay algunas que son muy, muy delgadas, entonces dice uno, bueno, esta hermana, si sigue así, será 2D. O como la hermanita que decíamos, ¿no? Que era tan delgada que tenía que pasar dos veces para que la vieran, ¿no? Mire, el primer recurso de evangelización no son las cosas que tú hagas. El primer recurso de evangelización, nos lo enseña María, es que tú portes a Jesús. Eso en griego se dice lindísimo, Cristóforo. Es el que porta a Jesús. Cristófora. El primer recurso de evangelización es que tú estés repleta de Jesús. El primer recurso de evangelización es que tú saludes y tu sonrisa tenga la luz de Jesús y que tú lleves por todas partes el buen olor de Cristo, según expresión de San Pablo. Esa es la primera evangelización. Llevamos a Jesús, lo tenemos en nuestra manera de juzgar, de hablar, de pensar, de aconsejar, de descansar, de reírnos. Tenemos a Jesús en nosotros. Y esa es nuestra primera evangelización. Pero a veces tenemos un afán de protagonismo, un afán de lucirnos. Y entonces por eso creemos que con la multiplicación de recursos y con la multiplicación de medios audiovisuales, y probablemente el medio audiovisual más importante que tenemos, eres tú. Tú eres el medio audiovisual. Entonces, si tu cara, carita, careta o carota, habla de Jesús, estás evangelizando. En esto creo que vale lo de San Francisco, que iba a entrar a un pueblo, y entonces le dijo al hermano con el que estaba, aquí me dicen que es el hermano León, le dijo, bueno, vamos a predicar, y el hermano le dijo, vamos. Y Francisco callado, recorriendo, y cuando ya salían del pueblo, bueno, ya evangelizamos, ya predicamos, y le dijo, pero si no hemos abierto la boca. Y entonces dice Francisco, es que hay que predicar siempre, si se necesita, también con palabras. Francisco estaba lleno de Jesús. Y esa es la evangelización, y esa es María la que nos está enseñando qué quiere decir evangelizar. Fíjense que ya nos ha enseñado dos cosas. Primera, lo de Caná. La gente es de Cristo, no es mía. Entonces mi trabajo es facilitar el encuentro. Y yo soy libre en el sentido de que mi primera obsesión no es caerle bien a la gente. Segundo, lo que nos muestra María en el pasaje de la visitación, que nos muestra que la primera evangelización y el primer recurso 3D eres tú. Y si tu cara no funciona, si tu cara no habla de la redención, si tu cara no habla del amor salvador de Dios, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú les pones en las pantallas unas fotos de unas caras. Y entonces esas caras cuentan una historia que se contradice con tu historia. Tercer elemento de evangelización que nos cuenta María, la cruz. La cruz. La evangelización supone unión con el misterio de la cruz. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo primero de su carta a los Colosenses, completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. La evangelización supone un morir con Cristo para resucitar con Cristo. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. La evangelización supone un morir. Y por eso es muy importante recordar que en la comunidad, iba a decir en la provincia y también vale, en la provincia, en la comunidad, todos evangelizamos. No evangeliza únicamente el que agarra el micrófono y se luce y recibe los aplausos y da las conferencias, no. Hay un hermano lego, hay una hermana que está ya metida en su cocina, hay una hermana que nunca ve a esos que se están evangelizando, y esa hermanita metida en su cocina, ella con su inmolación, ella con su participación en el misterio de la cruz, hace parte de una obra de evangelización de toda la orden, desde el principio de nuestra orden dominicana, pero por supuesto esta es una realidad de toda la iglesia, desde el principio de nuestra orden dominicana eso estuvo muy claro, es la orden entera la que predica. Acuérdate el famoso sermón de Montesinos allá en Adviento de 1511, acuérdate ese sermón que él hace, pero el sermón es el sermón de la comunidad. Uno lo dice, uno abre la boca, pero es la comunidad la que muere a sí misma, es la comunidad la que se arriesga. Entonces, ¿qué nos enseña este misterio de la cruz? Nos enseña tres cosas. Nos enseña el valor de la renuncia y la penitencia. Tenemos que hacer penitencia, tenemos que renunciar, tenemos que aprender a ofrecer nuestros dolores. Nadie quiere sufrir y los que sufren desperdician sus dolores porque no los ofrecen. Escúchenme, por favor, cada sufrimiento hay que ofrecerlo. Hay que decirle a Cristo, me uno a ti, me uno a tu sacrificio por la salvación del mundo, por el perdón de mis pecados, por los pecados de mi familia, perdónanos, Señor, perdónanos por los pecados de la provincia, perdónanos, Señor, por los pecados de la orden, pero hay que hacer penitencia. Segunda cosa que nos enseña la cruz nos enseña que en la cruz participamos todos, en el micrófono queda una sola. Entonces hay una sola que es la rectora, hay una sola que es la provincial, hay una sola que es la ecónoma o como se le llame, hay una sola, pero a uno no le preocupa eso, uno lo que piensa es la obra tenemos que llevarla entre todos. El día de mañana, entonces, le tocará a uno que lo nombren de provincial y entonces verá uno si eso es sabroso o no es sabroso. Mi experiencia en lo que tiene que ver con la cercanía con el poder, yo no he sido provincial, es que eso me parece terrible. La vida de esos provinciales me parece terrible, me parece espantosa, me parece una vida realmente crucificada. Yo no he sido provincial, pero por segunda vez me han nombrado para el Consejo de Provincia. Me parece horroroso lo que tiene que sufrir esa gente, sobre todo si quiere hacer las cosas bien, me parece espantoso. Entonces, a nosotros no nos toca pelear por quién tiene o no tiene el micrófono, quién sale o no sale en las fotos, eso no tiene que preocuparme. Desde mi puesto, desde el que a mí me toca, lo que yo tengo que hacer es dar mi cuota porque es la iglesia entera la que evangeliza, es la orden entera la que evangeliza. Eso es lo segundo que muestra. Y lo tercero que muestra la cruz es que la evangelización es combate. Por favor, ustedes que son educadoras, acérquense más a la figura de Juan Bosco, que ya lo mencioné en un cierto momento. Uno como dominico no puede ser orgulloso. Nosotros ya tenemos harta fama de orgullosos los dominicos y a veces bien ganada. Mire, hay que sacudirse ese orgullo, hay que aprender de todos, hay que aprender lo que se le puede aprender a tanta gente. Y por ejemplo a Juan Bosco hay que aprenderle muchas cosas sobre cómo él entendía que cada joven era una pelea, era una batalla contra el demonio. Sin dramatizar las cosas y sin estar viendo detrás de ese cuadro un demonio. No, señor. No hay que dramatizar, pero uno sí tiene que entender que cada corazón es una batalla. Y eso se comprende en la cruz. Ahí junto a la cruz de Cristo uno entiende lo que vale cada corazón. Porque de lo que se trata en la evangelización, y con esto nos despedimos de este tema de la evangelización, de lo que se trata en la evangelización es de qué. De lo que se trata no es de que la gente simplemente tenga buenos resultados académicos o que luego estén saludando y diciendo, madrecita, yo siempre tengo un recuerdo tan agradecido de mi colegio. ¡No! Lo que interesa es si esa gente que sale en nuestros colegios, si ellas, las alumnas que salen, no sé si tienen colegios mixtos, ¿ustedes tienen? Sí. Eso es. Entonces las alumnas, los alumnos que salen, si salen como hombres de bien, se entiende, como buenos ciudadanos, se entiende, pero sobre todo, grandes padres de familia, hermosas vocaciones sacerdotales, santos. Ese es el fin propio de la educación católica. Pero tomar a un muchacho que tiene sus propios intereses y que tiene encima los intereses del papá y de la mamá y que tiene intereses de clase social, tomar a ese muchacho y enamorarlo, prendarlo de tal manera de Cristo que él sienta que vaya donde vaya, Cristo tiene que ser lo primero, eso vale mucho trabajo, eso toca trabajar mucho. Eso no es únicamente un asunto de recursos pedagógicos, no. Eso es recursos pedagógicos, pero eso eres tú, por ejemplo, que estás allá con la básica, la prebásica es, ¿no? ¿En qué es que está usted? En la básica. Eso eres tú allá en la básica. Cada una de esas niñas, ¿cómo hago yo para que esta niña sea una santa? Eso es evangelizar. Y eso vale. Entonces, cada una de esas niñas vale gotas de la sangre de Cristo. Cada una de esas niñas vale tu esfuerzo, tu desvelo, tu oración. No es un asunto únicamente de organización, de estrategia o de pedagogía. Que los colegios del Estado, que los colegios del gobierno, que los otros colegios se preocupen únicamente de lo pedagógico. A nosotros nos interesa que cada uno de esos corazones brille con la luz de Dios, porque cada uno de ellos le costó a Cristo su sangre. Entonces, ¿la cruz qué hace? La cruz levanta el estándar de la evangelización. La cruz nos recuerda que estamos en combate espiritual. La cruz nos recuerda que todos tenemos una participación en el dolor y que es la comunidad entera la que evangeliza. La cruz nos recuerda que tenemos que tener una vida de penitencia, una vida de renuncia. Hay que hacer renuncias de unas y de otras, pero lo más importante no es el tamaño de las renuncias, porque nosotros no le vamos a comprar nada a Dios. Lo más importante es que el amor con el que le unimos cada renuncia, por pequeña que sea. Como decían nuestros antiguos directores espirituales, y eso sigue siendo cierto, el día en que usted sencillamente se priva de una cosa que le gustaría en la mesa, con sencillez de corazón, y lo ofrece, esto con todo amor, Señor, yo lo ofrezco por la conversión de mi familia, lo ofrezco por las nuevas vocaciones en la iglesia. Tú ves que una hermana dentro de tu comunidad está como en crisis, como que se tienta y no se halla, como que se sienta y no se encuentra, como que esa hermana no sabe qué hacer con su vida. Quizás lo más importante no es llenarla, no es saturarla de sermones ni de consejos. Quizás lo primero es orar mucho por ella. Participación de la cruz. El último punto que María nos enseña es ser iglesia. ¿En dónde lo muestra? Especialmente en Pentecostés. Orando, orando junto con los apóstoles, clamando el don del Espíritu Santo, porque ella tiene conciencia de que solo el Espíritu puede completar la obra de su Hijo. Como ustedes saben muy bien, el pasaje de Pentecostés es el último en el que se menciona a María. ¡Qué humildad, qué hermosura de señora! Ella hace lo que tiene que hacer y desaparece en silencio. ¡Qué hermosura! Que María nos dé ese sentido de iglesia, ese sentido de que nuestros dones son complementarios. ¡Qué hermoso es, qué hermosa se vuelve una comunidad cuando unos aprendemos a valorar los dones de otros! Mire, la diversidad puede servir para peleas. Las jóvenes pueden decir, somos las de la creatividad y este poco de gente mayor. Es que estos milenios, ¿no? Como decía un padrecito que llevaba de paseo a los del hogar Edad Dorada. Entonces ya se imaginará de qué edades eran los de la Edad Dorada. Entonces ya cuando llenó el segundo bus, entonces saludaba y decía, bueno, mis milenios, decía él. Entonces, así también hay hermanitas que tal vez pueden decir eso. No, nosotras somos las de la creatividad. Nosotros somos sangre nueva, pero no nos reciben, no nos aceptan. Porque claro, como ellas están anquilosadas, como ellas no entienden nada, como ellas se quedaron por allá en el siglo XIX, ellas están todavía. Y resulta que hay una cosa. Mira, resulta que la diversidad también puede ser motivo de unidad. Porque entonces, así como las jóvenes dicen que las mayores están congeladas en el tiempo, entonces las mayores dicen que las jóvenes no entienden nada del carisma y que son irresponsables y que son locas y que son no sé cuántas cosas más. Y ahí la pelea va a ser eterna. Y así en cada lugar surgen peleas, ¿no? Entonces, en Colombia, por ejemplo, hemos sufrido de eso, hay regionalismos. Entonces los de tal región, no, como decir, tal vez sería algo así como costa y sierra aquí, ¿no? Las de la costa, no, es que nosotras somos aquí, las auténticas, no sé qué, somos. Y las otras, no, es que ustedes no saben. Entonces, y para pelear los seres humanos somos tan fáciles. Cualquier diferencia que encontremos, el lugar de procedencia, la clase social, el color de la piel, la formación intelectual, quién fue su maestra, qué generación pertenece usted. Para dividirnos somos fáciles. Pero la iglesia es unidad. ¿Y cómo se construye la unidad? En el reconocimiento de los dones de los demás. Eso es Pentecostés. Cada uno recibió esa lengua de fuego, pero cada uno también vio las demás, ¿qué? Las demás lenguas de fuego. Esa es la iglesia. Y esa es la unidad de la iglesia. Entonces, las mayores ciertamente tendrán que reconocer que hay peligros que acechan a las jóvenes. Pero las mayores también pueden decir, hay dones que tienen estas jóvenes que nosotras no tenemos. La persona de la sierra puede mirar a la persona de la costa y decir, tiene dones y tiene cosas que yo le puedo aprender. Y la persona de la costa puede decir lo mismo que la de la sierra. Es que así es la iglesia. La iglesia no consiste en que todos nos emparejemos, como proponen esos modelos andróginos, ¿no? Que los hombres se vuelvan así medio mujeres, las mujeres se vuelvan medio hombres, o que finalmente no importa si ser hombre, ser mujer. No, la hermosura es la diferencia. Y los hombres aprendemos de las mujeres aprenden de los hombres, damos gracias los unos por los otros, esa es la iglesia. Entonces, Pentecostés es el misterio de la diversidad en la unidad. Y eso es lo que trae la oración de María. Y eso es lo que necesitamos en nuestras comunidades. Dejar de mirar nuestras diferencias únicamente como motivos de división. ¡Qué hermoso que tú no seas como yo! Significa que los dones que tú tienes son distintos de los míos. Significa que Dios puede hacer en ti cosas que no haría o que no va a hacer a través mío. Dios le decía a Catalina de Siena, los hice distintos para que aprendieran a necesitarse unos de otros. Pidamos a María Santísima, esta será nuestra reflexión de la Virgen. Pidámosle a María Santísima que nos enseñe a ser consagrados, sobre todo a vivir con fidelidad y con gozo nuestra pertenencia a Dios. Ese es el aspecto virginal tan bello de la Santísima María. Luego, que María nos enseñe a entregar a Jesús, que nos enseñe a evangelizar, evangelizar con libertad, que nos enseñe a reconocer también que esos que nosotros evangelizamos, pues le pertenecen completamente a Dios y que la primera evangelización está en nosotros mismos. Está en nuestro corazón, está en la actitud que tenemos. A ver cómo logramos que esas caras irradien al Señor. Eso es lo primero, que Jesús esté ahí. Y tercero, el tema de la evangelización. Entonces, a ver, el tema de la iglesia. Entonces, a ver cómo logramos que ese misterio de Pentecostés, de diversidad en la unidad, impregne toda la congregación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.